Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Lalo!
Hola, ¿qué tal? Habla, ¿cómo estás? Seguramente estaba bien aburrido. Estaba jugando la selección o está jugando la selección, pero bastante, bastante aburrido el partido. Les prometo que este programa va a estar más entretenido que el segundo tiempo. O sea, quédense con nosotros por el resto del programa. Muy variado va a estar esto. ¿Cómo estás, David?
Bien, Lalo Barrera, saludo con mucho gusto. Espero que seas un poco más profundo y atrevido que la selección mexicana de fútbol. Digo, no hace falta hacer demasiado para lograrlo, ¿no? Yo voy a jugar como el Chucky Lozano, como siempre. Con el mismo ímpetu, con la misma decisión, con la misma entrega, pero también sin brújula. Tal pareciera que al Tata Martino pues se le presentó un galimatías jugar sin centro delantero nominal y no lo ha podido resolver. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Ya lo decía Lalo Barrera, tenemos un programa muy interesante, diverso. Tenemos temas de fútbol mexicano, de boxeo, fútbol internacional. Hay por ahí un par de goleadas hoy de Bélgica y de Holanda. Extrañas, bueno, no extrañas en el resultado. Extraña la dimensión de ese resultado.
Accidentes, son accidentes del fútbol.
Puede ser, puede ser. Y hablaremos también de básquetbol y supongo estoy buscando por acá. Ah, sí, como no, tenemos que hablar de NFL, claro. Es por contrato hablar de NFL aquí. Si no hablamos de
tú
NFL...
Tú soltaste esa... No, tú lo dijiste, rating. Yo no.
No tenemos rating. Bueno, arrancamos con la selección sub-23 que esta tarde-noche juega un partido realmente que no tenía por qué jugarse frente... Bueno, a mí me parece que es inútil jugarlo, no sirve para nada. Enfrentando a la selección de Honduras por la supremacía del torneo preolímpico. ¿Está de más esta final ante Honduras?
Claro, claro que está de más, como el partido que se está realizando ahora en Europa entre el Tri Grande y Costa Rica. Es exactamente... No. Es exactamente lo mismo. Oh. Es exactamente lo mismo. Pero ya sabes, no hubo planeación... Porque les falló el plan, querían tener otra final. Pero de todas formas, aunque hubiera sido el que hubiera sido la final, también ya México, no sirve Estados de nada Unidos, porque los dos no equipos ya estaban clasificados a los Juegos Olímpicos. Ese fue el problema. Sí, el problema es ese, mala planeación.
Quizá un poco más para decir México sigue siendo superior a Estados Unidos o Estados Unidos ha recortado distancia. Pero yo me pregunto, ¿para qué sirve el partido contra Honduras? Para nada y otra vez para nada porque, bueno... Honduras va a estar en los Juegos Olímpicos, se lo ha ganado, ha ganado su lugar legítimamente, ha derrotado al equipo de los Estados Unidos, pero yo creo que ahora lo que se impone es preparar esta selección olímpica realmente como tiene que ser, con los refuerzos apropiados y hacer, sí, como dice Lalo, una buena planeación para llegar bien a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Yo no entiendo esto, pero bueno, a ver, nada más te lo pongo así. Mañana, ¿sí? Juegan exhibiciones Suecia y contra Estonia, Suiza contra Finlandia. ¿Qué Costa Rica no pudo haber buscado mejor eso? Igual, la planeación de este torneo sub-20, no había caso hacer una final porque ya estaban los dos equipos clasificados. Para mí es tan valioso este como el de en la noche.
Bueno, puede ser. Yo creo que...
Lo mismo, no sirve.
Yo creo que finalmente para mí enfrentar a Costa Rica, insisto, en territorio neutral en Austria, puede ser un partido...
¿Viste tú el primer tiempo?
Provecho. Bueno, lo medio vi, ¿no? Porque estaba yo preparándome para el programa. ¿Viste? Pero sí me queda claro, Lalo, que lo del... ejercicio olímpico de esta noche o preolímpico de esta noche, bueno, ya olímpico, porque ya están calificados a Juegos Olímpicos, sí que no sirve de nada.
Lo peor será si los jugadores no se la toman en serio, porque es un partido, oficial, es por el honor de ellos mismos, bien, de las selecciones.
Más bien va a ser peor si
y habrá se lo toman que verlo. Ese es
el pierna, y meten mucho la pierna. Cuidado con eso.
Exacto, y por ahí también. Bueno, ayer tuvo la osadía mi compañero de decirlo al aire y después de mandar el tuit. Hoy tienes que entrar en razón. ¿Cómo que es un accidente el oro olímpico en el fútbol del Londres 2012?
A ver, déjame explicarlo porque incluso ya ha habido una reacción por ahí, tanto visceral de algunos aficionados y de algunos futbolistas también. Yo creo que México llegará a Tokio con la misma personalidad, con el mismo papel que tenía hace casi 10 años cuando se presentó en Londres. Es decir, sin la garantía de nada. El fútbol mexicano no está al nivel de las grandes potencias del juego, Lalo. El fútbol mexicano es un fútbol que sube y baja, que un día es dulce, otro día es amargo. Un día le gana a los alemanes, 3 días después muestra todos sus temores frente a Suecia y al día siguiente se arrodilla ante Brasil. Esa es la historia del fútbol mexicano. No es una potencia mundial del juego. Cuando tú, siendo una potencia como Francia, Alemania, España, tú planeas, tú acabas de decir algo muy importante, planeación. Tú planeas para obtener ciertos objetivos. En México se planea hacer negocio y los resultados llegan. De pronto somos campeones mundiales U17, 6 años después lo volvemos a hacer, esos jugadores se pierden, no exportamos más jugadores a Europa. Lalo.
A ver, ya te escuché. Espérame, pero yo pude entender un accidente, por ejemplo, puede ser un accidente lo que le pasó, que caiga algún gol, pero 4-2 a Senegal, 3-1 a Japón, y ganarle a Brasil, una potencia, en el nivel que... Esto no puedes decir que fue un accidente.
No, a ver.
Haber jugado un torneo. Los torneos no cortos quitando, son... Puede pasar todo. No, se combinaron no cosas, nada, pero accidente...
A ver, yo no le estoy quitando.
Es que lo que tú dices, al utilizar esa palabra, les estás quitando muchas cosas.
No se trata de quitarles méritos. Al contrario. Yo todavía... A ver, cuando Ana Gabriela Guevara ganó una medalla de oro en un mundial de atletismo o ganó una medalla olímpica de plata en los 400 metros, uno decía...
Era esperado.
Era esperado, pero también era un milagro de la naturaleza deportiva mexicana porque no tenemos un programa, como le llaman en las universidades en Estados Unidos.
No, espérame.
No tenemos un programa adecuado de atletismo para que saliera una Ana
Guevara. ¡No, ya no digas nada! Espérame. Ese milagro fue un milagro de ella misma, de todo el esfuerzo.
Claro,
espérame.
Y lo de México fue un milagro de esa selección.
Pero fue su esfuerzo, espérame.
Fue un milagro inesperado. No somos candidatos a volver a ganar el oro olímpico, Lalo, por favor.
Eso es otra cosa, pero haber dicho...
Tiene más oportunidades el taekwondo.
David, pero tú no puedes decir que fue un accidente.
A ver, lo que fue suerte, pero un accidente. Yo creo en el trabajo, no en la suerte. Fue un accidente en la medida en la que
en la cual
México no estaba preparado para ganar una medalla en fútbol. Como sí lo está preparado para
ganar en clavados.
Como está preparada para ganarla en taekwondo, en tiro con arco, pero no en fútbol. Pero bueno, está bien. No me entienden, es demasiado avanzado el tema para que lo entienda la gente. Pero bueno. No, nada más no se sientan ofendidos. Chicharito, ¿sería un buen refuerzo olímpico? Yo hablaba ayer que si fuera Jaime Lozano, Lalo, lo llamaría a la selección por 3 cosas fundamentales. Para la selección olímpica es contar con un referente histórico.
¿Sí?
Para el Chicharito es la ocasión de afrontar la experiencia olímpica, que también es nunca la ha afrontado como motivación. Y para el Tata Martino... sería interesante en el afán de recuperar al futbolista a tiempo. ¿Tú qué opinas?
Uf, mira, el segundo y el tercer punto no los entiendo. En el primer punto, yo entiendo que lo que tú dices es respeto al currículum, respeto a esa figura que se ha perdido, tal vez lleva un año con una baja que yo puedo entender que pueda, esa desatención pudo haber sido su familia sigue creciendo, el cambio a la MLS, a la nueva vida en Estados Unidos, lo puedo entender, pero en lo futbolístico estuvo muy perdido. Él tiene que hacer algo en la cancha para ganarse ese regreso. Si él en los 6-7 partidos que vaya a tener previos al certamen olímpico, si él muestra este compromiso característico en él en el pasado, de acuerdo que esté, pero no porque fue un figurón se gana eso. Esto no es por ahí.
No,
pero entiendo tu primera parte.
Entiendo lo que dices, perfectamente bien. Para tú llegar a una selección que se supone reúne lo mejor que hay de cualquier deporte, de una representación del fútbol de un país, pues tienes que mostrarlo en la cancha y tienes que mantener siempre un nivel, una regularidad, y no puedes vivir del pasado. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo, por otra parte, en las jerarquías. Creo en los buenos y malos momentos de los futbolistas. Y sí, si él muestra en el inicio de la temporada de la Major League Soccer, si muestra ya desde la pretemporada, empieza a mostrar otro tipo de actitud en el campo de juego, pues hay que buscarlo. ¿Por qué no?
De acuerdo. Por eso te decía, de tus tres puntos, los últimos dos, nada, para nada. El primero sí, y es importante. Y él puede ganarse ese regreso. Y ya todo lo demás de la imagen que tiene, el respeto y de que se merece estar en Juegos Olímpicos.
A diferencia de otros jugadores de fútbol, de otros atletas, el Chicharito, sabemos cuál es su potencial. Tiene que mostrar un poco nada más y sabemos que puede seguir creciendo. Porque sabemos lo que fue capaz de hacer algún día. En eso sí te puede ayudar la jerarquía.
Cerremos este tema, es cerrarlo así. Si Javier Hernández en estos 6-7 partidos vuelve a ser el Chicharito, soy el primero que dice, tienes razón.
A ver, el Chicharito del Manchester United no va a volver, ¿eh? No te espéralo sentado porque no va a volver, ¿eh?
No, entonces espérame, entonces no puede estar en la selección. Si no es el Chicharito, mejor si no se acerca al Chicharito, no, ya. Bueno, pasemos entonces al otro tema. Con Cristiano Ronaldo, volvió a anotar que lleva 20 goles en los últimos 14 partidos. Lo que está haciendo este hombre es realmente maravilloso. ¿Se le debe exigir, esta es pregunta, ¿se le debe de exigir un mundial? ¿Ganar un mundial a CR7?
Yo no creo que cambie mucho su legado si gana un mundial. El legado de Cristiano Ronaldo está escrito. Para mí los números de él son impresionantes. Con la selección de Portugal, como jugador de clubes y como jugador de Champions. Hay que recordar que le llaman Mr. Champions y es el máximo anotador en la historia de la competición. Y nosotros decimos que es la competición más demandante, más del mayor nivel posible que hay en el juego del fútbol. Bueno, ahí Cristiano Ronaldo marca diferencia. No, su legado está escrito. Ahora, entendiendo que son muchos los factores que rodean a una selección para poder ganar una Copa del Mundo, pues es lamentable que él no pueda tener ese blasón que han tenido otras grandes figuras del fútbol. Es decir, es una pena porque lo tuvo Maradona, lo tuvo Pelé, lo tuvo Zidane.
De acuerdo en lo que estoy 100% de acuerdo en lo que dices, pero en otros programas, ahora sí estás diciendo tú que este es un deporte de conjunto y no se le puede exigir a él ese. O sea, si él no ha ganado un mundial, no es porque él no pueda o no quiera. Simplemente porque no tiene al grupo que debería de tener. Claro. Seguro, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero en el pasado, tú has eliminado justamente eso en algunos otros temas que no quiero regresar.
Bueno, cada tema es diferente, Lalo. Tampoco.
No es cada tema. El fútbol es un deporte de conjunto y a él no se le puede exigir ganar un mundial. Porque se ganan los mundiales en grupo.
Sí, está bien. Mira, a mí no me queda la menor duda de que las carreras de Messi y de Cristiano serían más completas con un campeonato mundial de fútbol. Pero aún así, fíjate lo que son las cosas, son tan grandes.
Lo de Messi es distinto, creo yo.
Son tan grandes las carreras de los dos que sin un campeonato mundial, aún así su legado no se ve afectado.
De acuerdo, hasta cierto punto. Messi con Argentina es otra cosa, ¿eh? Argentina es potencia. Portugal no es potencia. Habría que analizar un poco más.
Puede ser, habrá que ver dónde juegan todos los jugadores portugueses, compañeros de Cristiano Ronaldo, ¿eh? En los mejores equipos del mundo. Bueno, feliz cumpleaños
no es
para
potencia.
Sergio Ramos. Feliz cumpleaños. Un poco más adelante estará con nosotros. No un festejado, bueno, siempre festejado porque está con nosotros, Sebastián Martínez Christensen, para platicar de temas de NBA y de fútbol americano. Pero vamos antes con Sergio Ramos. Cumplió 35 años de edad. Lalo, se está haciendo viejo el capitán del Real Madrid, gran futbolista. Y te pregunto si el Madrid debe pagar lo que pida su capitán. Creo que estaba pidiendo unos 15 millones de euros en un contrato de 2 años, ¿no? Es decir, 30 millones de euros por los siguientes 2 temporadas, que suponen ser las temporadas finales de su carrera, ¿no?
Esa es la clave. A ver, jugadorazo, crack, fuera de serie, uno de los mejores defensores en la historia de este deporte, y me atrevo a decir que entre los mejores 5, de eso no hay duda. Defendía, atacaba, te salía a defender si estabas en problemas, etc. ¿Cuánto le queda? Yo creo que 2-3 años. Y esa cantidad se ve mucho dinero, pero para la posición, para lo que él puede otorgar con el Real Madrid, es de las pocas veces que yo creo que sí, ¿eh? No es tanto para lo que es don Sergio Ramos, ¿sí? Yo sí se los pagaba. Si fuera el presidente del Madrid, claro.
Yo creo que él encontraba un defensa central en este momento de la calidad, de la experiencia. Más allá de que entendemos
ni
que
35 años
pesan en el fútbol, en cualquier tipo de futbolista, más en un defensa central. Pero más allá de eso, creo que Sergio Ramos se merece todo. Merece que el Madrid le haga, si acaso, hasta un buen homenaje, dándole una extensión de contrato como él la pide. Y si no, va a terminar reforzando a un equipo europeo que, además, Lalo, va a ser rival del Madrid en las próximas 2 temporadas y puede hacerle daño al Madrid. Y entonces, ¿para qué?
Yo no estoy de acuerdo en algo, contrario. Ya no estoy de acuerdo en algo que dijiste. No.
A ver.
Yo soy de los que respeta el currículum. Y este es un jugadorazo, un histórico, no nada más del Madrid, del mundo. Si él, si el presidente, si el entrenador, si Sisu y la gente que está ahí, los dirigentes, creen que Sergio Ramos no va a estar a un 90% del Sergio Ramos que todos conocemos, es demasiado dinero.
Pero,
y no.
En el Madrid, él
le vas a pagar por lo que va a hacer, no por lo que hizo. No, en el Madrid y a Sergio Ramos, no.
Sí, pero no hace falta ser
No sería Zidane, respetuoso hacia él ni al equipo.
No hace falta ser Zidane ni Butragueño.
Se tuvieron que ir.
Florentino,
se tuvieron que ir.
Para saber que a los 36 años Ramos va a ir bajando sus condiciones. A los 35, 36 años.
Por eso dije, 90, 85, 80.
Por favor, no seas
sí.
No seas tan.
No.
La palabra correcta para no ofenderte. Bueno, imagínatela. No seas tan
exigente.
Iluso.
Di la palabra que quieras, espérame.
Iluso, por favor.
Sergio Ramos sigue siendo.
No va a ser el mismo.
Sergio
no va a ser el mismo en las siguientes temporadas. Claro que no.
Si tú crees que no va a ser el mismo, entonces no se le puede pagar.
Ay,
y no,
Dios,
le va, no, no, no le vas a hacer un favor por lo que hizo en el pasado.
¿Vas a reforzar a un rival del Madrid? Porque va a terminar jugando para el PSG o para el City o para algún equipo.
No te entiendo. ¿Estás diciendo que es Sergio Ramos o no? ¿Es o no?
Es Sergio Ramos.
Yo creo que
pero
sigue siendo.
35 y va a tener 36 años cuando cumpla ese contrato si le dan la renovación. ¿Y tú no lo entiendes que va a bajar sus condiciones? Por favor, Lalo. No, Dios.
Hablemos
mío.
Mejor de Tecatito Corona, ¿sí? Si
este
el torneo. Si el torneo, sí, olímpico.
Que es peor que José Ramón, mire cómo estará la cosa.
Jesús Corona, sí, Tecatito. El torneo olímpico es lo que necesita para dar ese salto del cuanto muchos estamos esperando.
A ver, lo estamos hablando de un futbolista que hace poco elogiamos, bueno, no hace poco, elogiamos la semana pasada, de que está jugando entre los mejores 8 clubes de Europa, porque el Porto está metido ahí, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, viene de ser el mejor jugador de la Liga Portuguesa, a nadie le estorba un evento olímpico. Pero, a ver, ¿dónde te ven más? ¿A un futbolista que quiere buscar cartel? ¿En la Champions o en unos Juegos Olímpicos? Obviamente en la Champions.
No, bueno, vas bien.
¿Tú crees que no conocen al Tecatito Corona en Europa? Claro que lo conocen y lo recontraconocen. Yo sigo preguntándome por qué no ha dado el paso todavía al siguiente nivel del juego. ¿Por qué?
Yo igual estoy de acuerdo contigo, y lo que dijiste, los entrenadores y los presidentes de los clubes ya lo conocen. ¿Sí? Yo creo, y esto no es crítica hacia él, no es nada personal. Él está muy cómodo ahí haciendo lo que él quiere. Juega al fútbol, está en Champions.
Está en su zona de confort.
Yo creo que eso es lo que pasa, porque tal vez de que tiene para dar más, sí, de que se le exigiera cada semana, pero no todos los seres humanos funcionan o funcionamos así, de eso no hay duda.
Yo creo que él es un magnífico jugador de fútbol, pero también creo que le cuesta mucho trabajo. Ya se instaló en Portugal y está cómodo en Portugal, como dice
Lalo. Y no hay nada de malo en eso.
Y no quiere moverse de Portugal porque está cómodo. Tiene miedo, ¿no?, de salir de ahí.
Es mi internet.
Cinco minutos, señor Varela. Yo creo que es su internet, hay que pagarlo, ¿eh? Generalmente llega un recibo y hay que pagarlo. Y si tiene usted el de más alta velocidad, todavía mucho mejor. Pero bueno, saludamos con mucho gusto a Sebastián Martínez Christensen. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo.
¿Cómo estamos, David? Un abrazo grande. Tengo acá una vaquita, ¿eh? Puedo juntar un poco de dinero para Lalo y su internet, si quieren, ¿eh? No hay problema.
Perfectamente bien, ¿no? Sería una mejora, ya que el internet... Si el internet de Lalo va a otra velocidad, también lo que él piensa va a otra velocidad y sería un auténtico milagro. Sería mucho mejor para que fluya este programa. Pero bueno, eso ya lo discutiremos en otra ocasión. Lakers, ¿quién es el más presionado, Sebastián? ¿El Big Three o el Big Six? Porque dice Jenny Buss, directora ejecutiva y presidente de Lakers. ¿Los Nets? Se pregunta ella. Cuando los equipos se preparen para encararnos de tú a tú, nos hacen trabajar más fuerte. Así que déjense venir, advierte la jefa de los Lakers de Los Ángeles. ¿Quién es el más presionado?
Jenny Buss se pregunta eso y yo me pregunto, ¿Big Six? ¿En serio Big Six? Digo... está claro que tienen quizás el tridente ofensivo, hablo de los Nets, que para mí son los más presionados, quizás más talentoso de toda la historia, en Kyrie Irving, en James Harden y en Kevin Durant, que todavía no está saludable, así que otras 40 y otro factor a tener en cuenta. Pero Big Six, digo, Blake Griffin es un nombre propio rutilante, pero es como Superman sin su capa, sin sus poderes, sin su atleticismo, no es el mismo jugador. LaMarcus Aldridge, sus mejores momentos están en el pasado, también un todo estrella en el pasado, no estaba contento en San Antonio, puede generar su propio tiro, pero defendiendo me parece que va a dejar bastante que desear. DeAndre Jordan, las épocas del off-season en los Clippers también son parte del pasado. Entonces, para el fanático casual de la NBA, que no ve el deporte todos los días, ve estos nombres propios y dice, los Nets están armados hasta los dientes. Y no me malinterpreten, son el favorito a ganar en la Conferencia del Este. Tienen un gran equipo, están tratando de hacer las cosas de una manera diferente, porque no sé quién defiende en ese equipo, esencialmente están retando a los demás a anotar más puntos que ellos. Sí, por esa razón yo digo que los Nets tienen más presión, pero en mis ojos al menos, si los dos equipos tienen salud, los Lakers siguen siendo el rival a vencer.
Y no hay que olvidar allá a Filadelfia. Y sí pagamos internet, pero no tiene palabra la tecnología, Sebastián. En fin, desde septiembre que no te alcanzo a ver. Disculpen que cambie rápido. Este es un tema que le encanta al señor Faltelson, ¿sí? Los 49ers subieron. Van a ser el tercero en estar seleccionado. Van a ir por un quarterback. De eso yo no tengo duda. No sé si tú tengas duda. ¿Y qué van a hacer con Garoppolo entonces?
Bueno, Lalo, la verdad es que como siempre, el sorteo es una ruleta, pero tenemos que analizar los indicios y los hechos que tenemos enfrente nuestros. San Francisco pagó una barbaridad para ascender de la posición número 12 a la número 3, así que estamos seguros que van a escoger un quarterback. Eso no está en tela de juicio. Lo que nos está diciendo San Francisco es que ellos piensan que hay tres quarterbacks que valen la pena en este draft, al menos. Porque sabemos que el primero va a ser Trevor Lawrence, que el segundo muy probablemente sea Zach Wilson a los Jets. Y por ende hay otro quarterback, otro nombre propio, para mí no sale de Trey Lance o Justin Fields, más allá del ruido que escuchamos alrededor de Mac Jones, que convence a Kyle Shanahan y a los 49ers. Sin embargo, yo estoy prácticamente convencido de que los 49ers van a tener como quarterback este año a Jimmy Garoppolo. Creo que va a ser puente este año para un novato que no está listo y por eso me inclino por Trey Lance, que tiene un talento bárbaro, pero está verde. Jimmy Garoppolo se ha perdido 23 partidos por lesión, tiene una tendencia preocupante a cometer errores y tal vez no sea la respuesta a largo plazo.
Una
¿cuántos
pregunta,
novatos
Sebastián y,
han ganado
y Lalo.
El Super Bowl? Cero, David, cero. Y por eso
de acuerdo,
que
pero,
sea puente.
No, está bien, pero ¿no fue el mismo Garoppolo que hace poco llevó al equipo a un Super Bowl?
Sí, lo llevó al Super Bowl. Sin embargo, probablemente no lo ganaron en parte por él. Y las dos historias son verdad. Kyle Shanahan es la mente brillante, joven, más ofensiva, más brillante que yo conozco en la liga. Y la realidad es que él ha hecho funcionar. A Matt Ryan lo hizo un MVP, es un gran quarterback, pero tuvo su mejor versión con Kyle Shanahan. Kyle Shanahan nos está diciendo que la mejor habilidad es la disponibilidad y que no puede contar con Garoppolo, que se lesiona demasiado.
Ese es.
Por ende, es así. Si no hay un equipo que pague una fortuna por él, creo que se va a quedar en San Francisco este año. Pueden salirse de ese contrato el año que viene o cambiarlo. Y que ya el novato que elijan este año en la posición número 3 va a estar listo para ser titular la próxima temporada.
De acuerdo en eso. Ahora, a mí igual me gusta más de todos, de los tres, de Trey Lance, de Justin Fields. El que me gusta más es justamente Trey Lance. Pero me intriga mucho Mac Jones. Y Mac Jones puede ser el Matt Ryan que llegó al Super Bowl a Atlanta. ¿Con quién? Con Kyle Shanahan. Hay muchas similitudes, ¿eh? Y Mac Jones tampoco es que está manco, ¿eh?
Yo no digo que esté manco, pero tuvo una sola gran temporada a nivel universitario y creo que Kyle Shanahan nos está diciendo que quiere ir a buscar un mariscal más atlético porque con los no atléticos les ha faltado 5 para el peso. Y hoy en día en la NFL moderna creo que esa es una razón de ser. Yo dudo que elijan a Mac Jones en la posición número 3. Tuvo receptores abiertos de elite, nunca jugó de atrás, línea ofensiva de elite. ¿Dónde está la presión para un quarterback semejante? Yo pienso que es Trey Lance.
Como los Niners.
¿Sí?
Alabama son los Niners. Alabama son los Niners. Yo estoy con Trey Lance, estoy contigo.
Bien, vamos con Trey Lance.
¿Para qué discutes tanto, Lalo, por favor, entonces? Terminamos en lo mismo, terminamos dándole la razón a Sebastián. Sebastián, un abrazo, saludos.
Un abrazo, David, Lalo, un abrazo.
No te enojes.
¿Cuándo vienes más seguido, Sebastián? Porque aquí hablamos de fútbol americano más que de fútbol mexicano, de fútbol internacional. Bueno. Estamos ya enrachados.
Ah, ardido, te noto
siempre
ardido, te noto
exagerando
ardido.
Tú.
No ha terminado la temporada, no terminó nunca.
Casi, David. Estamos ahora en el cara a cara y no me refiero al señor Falterson y a un servidor. Es Keylor Navas. No se dio el duelo con Guillermo Ochoa porque está a Talavera, pero nosotros aquí sí lo hacemos. Más allá del palmarés, porque eso está más que claro, eso es obvio, y de que Navas es mejor que Ochoa también eso está claro. Pero la pregunta ¿es tan superior como muchos ponen a Navas sobre Ochoa?
Mira, yo creo que donde ha pisado Keylor Navas, no ha pisado Guillermo Ochoa, y eso lo podría responder la pregunta, Lalo. Es decir, yo tengo mucho respeto por un portero que ha ganado 3 Champions con el Real Madrid. ¿Está jugando? ¿Qué es el portero titular? Sí. No, bueno, a ver, eso es el pasado. Hoy en día es el portero titular de uno de los 8 mejores equipos del mundo, el Paris Saint-Germain. Es el portero titular del actual subcampeón europeo de fútbol. Hay que recordar que él fue el portero cuando el PSG perdió
con
el
Bayern. Pero aquí estás hablando de palmarés.
A ver. ¿Y qué quieres que te hable? De momentos.
Tú ya contestaste.
A ver, uno juega en México, el otro juega en Europa. Por favor, Lalo.
Espérame. No. Eso no es el problema. Ese no es el problema. Tú estás, a ver, a Cristiano Ronaldo no le exiges el Mundial y no sé qué, porque juega deporte conjunto. Pero de repente pones a Keylor Navas, sí, con sus 3 copas y no sé qué y no sé cuánto, porque está en el Madrid. No hay duda de que es mejor Keylor.
Es el nivel futbolístico.
No hay duda.
Es el nivel futbolístico.
Sí, es mejor jugador, pero no, espérame. Pero cuando tú estás comparando a un individuo, a un jugador, con otro jugador, no puedes ver. Es que porque es campeón 3 veces de la Champions. Eso no es para... Ah,
bueno,
Entonces,
¿qué es, Lalo? El coche
Ochoa
que,
no
que
está.
Tienen, no, la ropa que
por
dicen.
Eso déjame hablar.
¿Qué es,
Ochoa
entonces,
no
caramba.
Está.
Ahora sí me... Ahora sí
no
topo con una pared.
No le llega a Keylor Navas porque aún después de que dejó Keylor Navas al Real Madrid, pasó al PSG otra vez, otro equipo grande. Y Ochoa solamente en sueños puede estar en esos equipos. Esa es la diferencia. No los 3 títulos. Porque los títulos se obtienen en conjunto, no por individuo. Es lo que quiero decir.
Correcto, pero individualmente perteneces a ese equipo porque tienes la cualidad para estar dentro de ese equipo.
De acuerdo, de acuerdo.
Si no, te hubieran mandado, pues te hubieran dado una patada por un.
De acuerdo. Por eso Ochoa nunca ha llegado ahí. Por eso Ochoa no ha llegado ahí.
Ochoa intentó, de acuerdo, porque salió de zona de confort, pero nunca llegó a los niveles de Keylor Navas. Se acabó por ahí.
De acuerdo.
Ay, tan sencillo, por ahí hubiéramos empezado, me hubieran evitado un poquito esta situación repentina. Bueno, ¿con qué vamos, señor Varela? Usted me dice que yo me perdí. Vamos a escuchar a Deschamps hablando
a Didier
sobre
Deschamps.
El tema de Benzema, supongo, ¿no? Bueno.
Es que me salí.
No. Même ici. Allez, on restera sur les autres questions. Oh, oui, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question.
Bueno, le echó la culpa a un periodista francés le filtró esa pregunta a otro periodista y lo tomó con mucha filosofía, con mucha risa. El señor Deschamps, por ahí decían que se estaba burlando. Yo creo que estaba nervioso, ¿eh? Yo lo vi nervioso a Deschamps. ¿Tú cómo lo viste, Lalo?
Es que es una situación para ponerse nervioso si tú eres Benzema, porque en octubre próximo...
No, para ponerse si nervioso él si eres sale Deschamps, con... deja Benzema, el que tiene que decidir es Deschamps.
No. El del problema es Benzema. Puede acabar en la cárcel si se le comprueba esa supuesta complicidad con el chantaje en el video a Mathieu Valbuena. Ese es el problema. De Didier Deschamps, el problema es de Benzema.
Sí, ahora yo
y por
creo,
eso no está en la selección.
Yo creo que finalmente el señor Deschamps y Francia fueron campeones del mundo sin la necesidad de tener a Benzema. ¿Tiene? Y punto, y se acabó, y lo resolvieron. ¿Benzema se metió en un problema? Sí. ¿Benzema es un gran futbolista? También es una realidad. Pero el tema es muy grave. Un compañero metido en una extorsión...
¡Gravísimo!
...de orden sexual con un compañero del equipo de fútbol en ese momento, de la selección francesa. Es un tema muy, pero muy grave. Por ahí yo alguna vez leía un reportaje en El País, Lalo, de que el banlieue... ¿Qué son los banlieues? Los banlieues son las zonas... que están a las afueras de las grandes ciudades de Francia, que son zonas marginadas, muchos inmigrantes, y decían, Benzema se fue del banlieue, pero el banlieue no se fue de Benzema. Es decir, esos amigos, malas influencias que siguen alrededor de él, fueron los que provocaron el tema con Mathieu Valbuena, que fue un tema muy, muy grave. Bueno, regresamos con el Kun Agüero. ¿Dónde jugará el Kun? A mí me encantaría jugar para las Chivas, no puede. Pues para Cruz Azul, para Tigres. El Kun Agüero, que ha anunciado ya en las últimas horas que no va a renovar contrato con el Manchester City, termina su ciclo después de 10 años con el equipo del City. Está para un grande de Europa. Ayer, Lalo, tú esbozabas la posibilidad de que vaya a jugar al Barcelona, que es un grande de Europa. O está para la MLS, que ayer ya le hacía la invitación formal prácticamente David Beckham.
El nivel futbolístico que tiene este jugador todavía está para quedarse en uno de los grandes de Europa. Tiene 32 años de edad. Creo que puede dar todavía unos 3, 4 años más, todavía un ciclo más, un contrato más. Yo creo que todavía tiene. Y después emigrar a la MLS, donde va a haber menor exigencia, por supuesto, bien pagado, va a vivir más tranquilo. ¿Qué es lo que él quiere? Yo creo que él puede dar todavía más en Europa.
Sí, yo creo que tiene todavía un par de años buenos en Europa, antes de ir a los Estados Unidos o a alguna otra liga exótica. Pero vamos a ver, en Europa también hay niveles, obviamente.
Exótica, vamos la a ver. MLS.
Oye, si escribe de ella Robert Abramovich, no, que no va a ser eso, exótica. Ahora, Lalo.
No. Me pareció interesante palabra. Exótica no, la MLS, no, ok.
Todavía,
está bien.
Oye, todavía
¿tu
no
punto
es competitiva.
De vista?
A ver, a un jugador como Higuaín, Gonzalo Higuaín, le pagan 8.8 millones de dólares al año, Lalo. A la mayor parte, al 90% de los jugadores europeos no se les paga eso. Y no vas a decir que tiene la misma competencia el Inter de Miami que el que puede tener el Schalke 04 en la liga alemana. No, el Schalke es más competitivo que el Inter. Pero bueno, Está bien, a lo que yo voy, si es Liga Exótica o no Liga Exótica, es que el Kun Agüero todavía puede mantenerse en Europa. Y me gustaría verlo jugando pues junto a Messi, ¿por qué no? Sería interesante verlo en el Barcelona. Sería muy interesante. Me parece que es un jugador con clase, un jugador con gol. Y si es amigo de Messi, podría asociarse con Messi. Y podrían brindar los dos un par de temporadas muy buenas, muy competitivas en esta reconstrucción del Barcelona.
La cosa es también eso, ¿no? Lo que hemos hablado. ¿Tiene con qué pagarle al Kun Agüero? Esa sería la pregunta, pero los dos estamos de acuerdo. Jugador que todavía tiene el nivel y creo que la cabeza para estar jugando en Europa y deja de estar volteando allá. ¿Verdad o mentira? Es un circo. La pelea de Julio César Chávez Carrasco contra Anderson Silva.
Sí, verdad, totalmente verdad. Me parece que un tema realmente que hablábamos de un boxeador serio, llegó a ser campeón mundial de peso mediano y lamentablemente toda la carrera de este hombre se ha deteriorado. No se ha deteriorado, él la ha estropeado, hay que decirlo así. La ha estropeado únicamente Julio César Chávez. Mira, yo siempre comparo que comenzó su carrera todavía con una gran ventaja sobre el Canelo Álvarez, porque tenía el nombre de Chávez y eso le abría más puertas, llenaba más escenarios, la gente pagaba por verlo. Y sin embargo, mira dónde está el Canelo hoy y mira dónde está Julio.
Sí, no supo aprovechar o no pudo, no sé cuál de las dos usar, aprovechar la figura de su padre, ¿no? Pero yo creo que le pesó mucho esa situación y por supuesto que esto es un circo, ¿no? Yo entiendo lo del padre peleando una exhibición con Macho Camacho donde ¡pum! Ahí todo se fue a la estratosfera. Ahí sí una exhibición. Pero esto otro, cualquier boxeador que se enfrente a un luchador de la UFC o de artes marciales es circo. Sí.
No, de acuerdo. Y mira, la carrera de Julio, hijo, se ha deteriorado mucho con base a los excesos. Lamentablemente ha abusado de algunas sustancias, lamentablemente no ha tenido una estabilidad emocional, ha tenido problemas con el peso, ha descuidado el gimnasio y ahí están los resultados. Hoy hace pues un espectáculo circense, una payasada auténtica, enfrentar a un ex campeón mundial de las artes marciales mixtas que tiene 45 años de edad. Y bueno, ¿qué va a resultar de eso? Pues algún tipo de risa o de algo. Bueno, Lewandowski está lesionado. ¡Uy! El Bayern de Múnich se lo pierde para los partidos con el PSG. Cuidado, Lewandowski se ha lesionado. ¿Quién lo va a extrañar más? ¿La selección de Polonia o el Bayern de Múnich? La Polonia juega mañana un partido eliminatorio con Inglaterra, durísimo. Y además se perdería la serie de cuartos de final ante el PSG. El goleador histórico, iba a decir goleador histórico del Bayern de Múnich, bueno, sí, junto con Gerd Müller, ¿no? Aquel gran bombardero alemán, pero en este momento Lewandowski es uno de los mejores centros delanteros que hay en todo el planeta futbolístico, Lalo.
Sí, a ver, los dos lo van a extrañar, pero yo sí, generalmente yo sí digo, sí me decanto por alguien, deja de ver allá. Acá estoy yo, estoy acá al frente yo. Es la selección de Polonia. El Bayern Múnich lo va a extrañar, pero esa máquina, ¿sí? Si sale uno, ese equipo no debe de caer demasiado, por más que se enfrente al PSG. Polonia va a extrañarlo más, porque además es Inglaterra.
Sí, de acuerdo. Yo creo que... Bueno, no, espérame tantito. No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que... El
Polonia Bayern Múnich lo va a extrañar más que Polonia.
Es que yo creo que para mí es un jugador elemental en el Bayern. Bueno, si tienes a Lewandowski, solamente hace falta ver las estadísticas dado para darte cuenta de la productividad de lo que significa para el Bayern de Múnich. Estoy de acuerdo, el equipo alemán es muy poderoso y tendrá que encontrar la manera de sustituirlo, pero no es fácil sustituir a Lewandowski de ninguna manera. Yo creo que es la ausencia de Lewandowski equilibra un poco más la serie entre el PSG y el Bayern. Sigue siendo favorito el Bayern de Múnich, pero ya no por tanta distancia sobre el PSG. Se abre una ventanita para el equipo francés. Ya. Es mejor enfrentar al Bayern de Múnich sin Lewandowski que con Lewandowski.
Obvio. Pues espérame. Polonia.
Ya te convencí. Ya
Polonia
te convencí.
Es Lewandowski. Por convencí. Favor. No. Yo dije lo mismo que tú. Polonia, no, es que tú no quieres decir. Polonia va a extrañar más a Lewandowski que el Bayern Múnich. Que baje el Bayern Múnich y que se empareja contra el PSG. Eso, por supuesto, que también es verdad. Caray. No le quieres dar la vuelta por otro lado. En fin. Vámonos ahora por las goleadas que se han dado en Europa. Es increíble, sobre todo lo de Bélgica, Holanda. Sí, este tipo. Esto es más accidente que lo que tú habías dicho de la selección. ¿Pierden credibilidad estas eliminatorias pasando este tipo de situaciones?
Bueno, amigo, no. Mira, los resultados son raros porque yo creo que en Bielorrusia, por más que haya una distancia importante entre Bélgica y Bielorrusia, Bielorrusia no es un país para que le metan 8 goles en una eliminatoria. Creo que hay parte de un accidente en el tema. Eso es normal. Se combinaron varias cosas para que...
Aquí sí es accidente.
...esa diferencia. Y en el tema de Gibraltar, bueno, Gibraltar sabemos que es un territorio español tomado por los ingleses que la FIFA se le ocurrió reconocer. Yo no sé por qué, porque a lo mejor tuvo algún tipo de influencia desde el Palacio de Buckingham para decirle a la FIFA, tienes que reconocer a Gibraltar, pero es ridículo. Creo que no entra un campo de fútbol en Gibraltar, por favor. Es una punta ahí en el Mediterráneo. Insisto, en territorio español. Entonces, pues obviamente Gibraltar, pues que pierda de esa manera con Países Bajos es normal. A ver, Lalo, yo creo que veo un accidente en el Bélgica-Bielorrusia y no veo un accidente.
Y en el otro...
No tanto. Bueno, Gibraltar no se clasifica en la CONCACAF.
De acuerdo, ya lo de Gibraltar.
Gibraltar no se clasifica
al Mundial. Es inexplicable.
Bueno, ganó México.
Bueno, volvemos con el Tri en el partidazo que está dando contra los ticos en Austria.
Bueno, el Chucky anda bien, como siempre. Angustiosamente, pero México consigue finalmente la victoria frente a la selección de Costa Rica por 1-0 hoy en Austria. Un gol de Irving, el Chucky Lozano, en un tiro de esquina que remató, que cobró Lainez, prolongó Luis Romo. De cabeza el Chucky Lozano. Imagínense ustedes, consigue el gol que le da el triunfo al conjunto mexicano. Te pregunto, ¿fue un desperdicio jugar ante Costa Rica en esta fecha FIFA?
Yo añado, y también fue un desperdicio para los ticos. ¿Cuántos años llevan cuánto tiempo llevan sin ganar? ¿Cuánto tiempo tienen de no poder hacer nada contra mí? Sí, por supuesto que sí, se los dije. Han jugado cuántos partidos estos dos equipos. De nada servía esto. Insisto, Suecia, Estonia, Suiza y Finlandia tienen partidos de exhibición mañana. Les hubiera servido más a las dos selecciones, y si quieres más a México, haber tenido un partido de exhibición contra estas selecciones europeas que contra los ticos, igual, ticos que contra México. Eso no lo entendí.
Mira, yo creo que aquí hay un tema muy interesante. Primero, el desarrollo del juego de hoy. En la primera parte, México dominó el partido, lo dominó. Costa Rica fue un poquito mejor al comienzo de la segunda parte, pero vienen los cambios. Sacó del campo a Gutiérrez, el jugador del PSV. Sacó del campo a Pizarro, el jugador del Inter. Sacó del campo también a Jonathan Dos Santos. Y metió jugadores que le dieron otro ritmo, otra velocidad al conjunto mexicano. Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda. Y a partir de ahí cambió todo. Cambió todo en el conjunto mexicano. Tuvieron más balones por las bandas, tanto el Tecatito Corona como Chucky Lozano. Y finalmente Lozano, en un tiro de esquina, insisto, de cabeza, siendo un jugador que no se caracteriza por sus remates de cabeza, consigue el gol del triunfo. Yo creo que sí le sirve a Martino, entendiendo que lo que va a afrontar a continuación es CONCACAF, nada más CONCACAF. Tanto la Copa Oro como la eliminatoria mundialista. Veo a México aprovechando otra vez esta experiencia en la gira europea.
Hay gente que está así metido en el fondo, así en el fango y está muy a gusto ahí, no se quieren mover. Está bien, si quieren seguir ahí, estar en ese fango y no moverse, ok. Hay quienes quieren salir y probar mejores suertes. Esto ya no es pregunta, es afirmación. Este es un preámbulo de lo que vamos a ver en las eliminatorias y en la Copa de Oro.
Bueno, yo creo que sí. Va a ser un preámbulo. México, el Tata Martino tendrá que encontrar De alguna manera el equipo ideal, yo creo que lo tiene. Obviamente tendrá que acostumbrarse a jugar sin Raúl Jiménez en la Copa Oro y el inicio de la eliminatoria, quizá todo el año. Yo no veo a Raúl Jiménez volviendo pronto a los campos de juego. Y eso es precisamente
no,
lo que...
Por supuesto que no.
En su rígido 4-4-3, en su formación de 4-4-3, parece que hoy le ha costado trabajo en esta gira europea, y para eso sirve estos ensayos, le ha costado trabajo jugar sin un centro delantero nominal. Y tendrá que aprender a hacerlo, tendrá que improvisar, porque además se lesionaron Alan Pulido, se lesionó Henry Martín, habrá que ver si regresa Chicharito Hernández, habrá que ver si decide naturalizar
JJ Macías,
a Funes
puede
Mori.
Ser.
JJ Macías, otra opción también.
Funes Mori, ya los papeles están por salir. De justamente de esos cinco jugadores está el reemplazo de Raúl Jiménez. Pero mira, yo no le critico su rigidez porque ese es su sistema. En fin, nos vemos mañana.
Pero tienes que adaptarse también, Lalo, tienes que adaptarte. Bueno, ya nos vamos, gracias. A continuación, Ahora o Nunca. Hasta luego.